Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya se conoce la identidad del tirador que esta madrugada ha tratado de asesinar a Donald Trump durante un mitin en el estado de Pensilvania. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Se llamaba Thomas Crooks, de unos 20 años, y fue abatido nada más perpetuar el ataque. Por el momento se desconocen cuáles podrían haber sido sus motivaciones y si era un lobo solitario o contó con algún cómplice. El agresor realizó 8 disparos con un fusil AR-15 a una distancia de unos 180 metros de donde se encontraba Trump, desde un tejado. El expresidente, que se cubría tirándose al suelo, reaparecía con sangre en su mejilla y en la oreja derecha y se levantaba lanzando el puño al aire en señal de fortaleza ante el público. Además del atacante, hay otro muerto y otros 2 heridos graves. De hecho, Trump, en sus primeras declaraciones en la red social Truth, ha dicho que en ese momento escuchó un zumbido y fue cuando sintió la bala. Este incidente, como nos explica nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, va a alterar definitivamente la campaña electoral. Nos lo explicaba en la mañana del fin de semana.
La campaña electoral continúa en marcha, aunque los demócratas han suspendido los actos de campaña que tenían para hoy. Los republicanos ya han dicho que la convención republicana, que empieza el lunes en Milwaukee, en Wisconsin, va a seguir sin ningún problema. Está prevista que se desarrolle de lunes a jueves y que esa convención se va a desarrollar. El presidente Biden tiene también previsto el lunes un acto electoral en Texas, el martes otro acto electoral en Nevada, y esos actos siguen convocados ahora mismo. Lo que sí va a cambiar, sin duda, va a ser el tono. De hecho, está cambiando ya, porque aunque la condena del atentado, del intento de asesinato de Trump ha sido unánime, tanto en los demócratas como en los republicanos, bueno, desde el lado republicano hay muchos dedos señalando a la campaña demócrata. Dicen que la retórica utilizada por Biden en sus mítines de alguna manera ha llevado a los sucesos que veíamos hoy. Pero es que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos no son hasta el próximo día 5 de noviembre, quedan todavía 4 meses de campaña electoral, que va a ser, sin duda, después de lo que hemos vivido hoy, una campaña distinta, y también quizás podemos adelantar ya que va a ser una campaña muy dura.
Por cierto, que Pedro Sánchez en X o Twitter ha condenado el atentado, sumándose a otros políticos que ya lo han hecho también, afirmando que la violencia no tiene cabida en una democracia y le ha deseado una pronta recuperación a Donald Trump. Y tenemos una noticia de última hora, porque una mujer ha sido asesinada esta madrugada de este domingo en una casa de la localidad barcelonesa de Sabadell. Han informado los Mossos de Escuadra. Por el momento se desconoce si se trata de un crimen machista. La investigación está abierta y bajo secreto de sumario. Y en Buñol, Valencia, primer día de luto tras el presunto asesinato por violencia de género a una mujer de 31 años. A las 12 del mediodía está previsto que se guarde un minuto de silencio en memoria de la víctima. La alcaldesa del municipio ha condenado todo tipo de violencia, pero en especial la violencia contra la mujer. Y de vuelta aquí a España, los Miura han sido la guinda un año más en los Sanfermines 2024, con un octavo y un último encierro emocionante y peligroso. Durante el recorrido se han visto decenas de caídas, resbalones provocados por unos toros que han dejado varios heridos trasladados al hospital Alberto Sanz, Pamplona.
Octavo y último encierro de San Fermín 2024 con toros de Miura. Era domingo, dentro del fin de semana y último encierro, y se ha notado porque ha habido mucha gente en el recorrido. De nuevo, un encierro veloz con 2 minutos y 22 segundos, que es lo que han tardado en completar el recorrido. Un encierro rápido, con muchos golpes y momentos de peligro. Hasta mercaderes, un toro cárdeno ha subido en cabeza, sembrando muchísimo riesgo. La escena sorprendente del encierro es la de un mozo que estaba a medio subir en la curva de estafeta. Ha habido 7 solicitudes de traslado al centro hospitalario, ninguno de ellos por asta de toro, y a la tarde estos astados serán toreados por Ferrera, Escribano y Colombo para dar pie a un final de San Fermín trepidante, con la corrida de toros, el partido de España en pantalla gigante en Yamaguchi, los fuegos artificiales y el pobre de mí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se juega esta noche contra Inglaterra a ser la única selección con 4 Eurocopas, Ignacio Arzuaga.
Así es, la final se jugará a las 9 de la noche y podemos desempatar con Alemania como la selección con más Eurocopas de la historia. No se esperan rotaciones en el 11 de Luis de la Fuente, que solo tiene una duda: Nacho o Lenormand en el centro de la defensa. Esto ha dicho el seleccionador sobre cómo debemos enfrentar el partido para salir campeones.
Yo creo que si nosotros no somos España, no vamos a tener opciones de ganar. Entonces nos centramos en ser mejores, en trabajar mejores que lo que hemos hecho todavía, que se puede mejorar, como siempre lo digo. Entonces nosotros tenemos que ser reconocidos y reconocibles por nuestras fortalezas. Así tendremos posibilidades de ganar. Lejos de lo que ofrezca el rival, que también va tiene muchas, pero vamos a intentar imponer las nuestras. Así creo que, siendo nosotros, creo que tenemos posibilidades de ganar.
En tenis, a las 3 de la tarde, Alcaraz intentará revalidar su título de Wimbledon contra Novak Djokovic. Es importante resaltar que el serbio llega a la final habiendo jugado 2 partidos menos y más descansado. Y en ciclismo, a las 12 menos 5, arranca la etapa reina del Tour de Francia con inicio en Lundville y llegada en Plateau de Ville. Pogacar aventaja en 1.57 a Vingegaard en la general.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 14 de julio. Mañana doblamos quincena. Y el calor ha aflojado un poco, que se agradece. Tenemos nubes en todo el Cantábrico, de Galicia al País Vasco. Y en algunos lugares afortunados, concretamente en esa Galicia y Asturias, va a llover. Aprovechemos esta vaguada meteorológica antes de las subidas de la próxima semana, porque a partir del miércoles habrá 40 grados en Córdoba y Sevilla, lo mismo en Badajoz, 38 en Madrid y así sucesivamente. Nos lo anunciaba Jorge Olcina.
Amenaza calor. Ya a partir del lunes iremos notando cómo los termómetros de nuevo cogen fuerza y van a ir subiendo poquito a poco. Y entre el miércoles y el viernes, pues podríamos anunciar ya la primera ola de calor intensa y ya vamos a registrar temperaturas por encima de 40 grados en buena parte, por ejemplo, del Valle del Guadalquivir, del centro peninsular de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Madrid. Incluso el viernes hay previsto 40-41 grados, el Mediterráneo, por supuesto, y bueno, hasta el Valle del Ebro también está previsto 38-39 grados entre el jueves y el viernes. Incluso el País Vasco pues va a experimentar temperaturas elevadas para este mes de julio.
Esta es la temperatura y la temperatura en los Estados Unidos ya lo ha subido considerablemente porque han intentado asesinar a Donald Trump. El candidato republicano asistía a un acto de campaña en Pensilvania cuando recibió un disparo desde unos 150 metros, una distancia sorprendente en el sentido de que nadie se explica cómo el tirador pudo acercarse tanto. Estaba situado fuera del recinto donde se encontraba la cita. Trump ha sido herido en un lado de la cabeza y el criminal ha causado además la muerte de una persona y 2 heridos graves entre el público. Se llama Thomas Matthew Crooks, ya ha sido identificado y ha sido muerto por los agentes de los servicios secretos. En el acto de campaña, los asistentes pudieron ver cómo el candidato republicano se llevaba la mano al lado derecho del cuello y, al parecer, el disparo le ha perforado la parte superior de la oreja. Inmediatamente los servicios de seguridad lo arrojaban al suelo. Trump escribía después en sus redes sociales: supe inmediatamente que algo andaba mal, porque escuché un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado. En efecto, los disparos fueron varios. Ha salido del recinto con el puño en alto y lo han atendido en un hospital de la cercana ciudad de Pittsburgh. Posteriormente, ha tomado un avión y aterrizado en Nueva Jersey, donde ha salido del aparato caminando normalmente. Cuando son las 4:09 minutos en Washington, saludamos a nuestro corresponsal Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. El expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump se encuentra a salvo tras un intento de asesinato cuando estaba dando un mitin en la localidad de Butler, en Pensilvania. Este era el momento.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Trump está hablando, se oyen al menos dos ráfagas de disparos, el expresidente se tira al suelo, se levanta con sangre en su oreja derecha, se levanta rodeado y ayudado por los miembros del servicio secreto. Antes de ser trasladado a un vehículo blindado, se oyó como miembros del servicio secreto gritan que el agresor, que el tirador, ha sido abatido. El agresor ha sido abatido, dicen los miembros del servicio secreto. En una breve intervención desde su domicilio en Delaware, el presidente Biden condenaba el intento de asesinato de su rival, el candidato y expresidente. No hay lugar en América para este tipo de violencia, decía Biden. Es enfermizo, por eso debemos unir a este país. No podemos permitir que pase esto. No podemos perdonar. Biden conversaba con Trump, pero ni la Casa Blanca ni la campaña del expresidente han querido hacer comentarios sobre la misma. El responsable de los disparos es un hombre joven de 20 años de Pensilvania, con domicilio muy cercano al lugar del mitin, y que desde el techo de un edificio industrial a apenas 150 metros de donde se encontraba Trump, realizó varios disparos antes de ser abatido por miembros del servicio secreto. Un asistente al mitin resultó muerto y otros dos más heridos de gravedad. Este intento de asesinato sin duda cambia el tono de la campaña electoral. Muchos republicanos señalan a los demócratas, al presidente Biden, como incitadores de este hecho.
Efectivamente, el FBI ha identificado, te lo decía antes, a Thomas Matthew Crooks como el autor. Este joven de 20 años de la localidad de Bethel Park, cercana al lugar donde se desarrollaron los hechos, usó un rifle semiautomático tipo AR-15 muy común entre los usuarios civiles americanos. Iba vestido con un traje de camuflaje gris y estaba en el techo de una fábrica cercana. Carecía de antecedentes y, al parecer, es un tipo formado y con interés en la política. Se graduó en 2022 en matemáticas y ciencias y en los registros de votantes aparece primero como republicano y después más bien como demócrata, partido al que fue donante de $15 en el año 2021. El suceso recupera una de las páginas más amargas de la historia de Estados Unidos, donde cuatro presidentes han sido asesinados durante su mandato: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, de cuya muerte todos tenemos memoria. Joe Biden, como contaba Fierro, ha telefonado a Trump para interesarse por su estado y ha condenado el acto y considerado inadmisible esta violencia. Las condolencias y condenas se suceden a lo largo y ancho del mundo, de los grandes países hasta las naciones europeas, pasando por la propia Unión. El suceso marca desde luego la campaña, lo decía también Fierro, y en cierto sentido fortalece al candidato cuando los demócratas están más débiles que nunca por la creciente demencia de Joe Biden. Muestra también el grado de tensión y de división en los Estados Unidos a cuatro meses de las elecciones. Y al menos 90 personas han muerto en la Franja de Gaza, en una zona llamada Al-Mawasi, reconocida como espacio humanitario por las autoridades civiles, entre las ciudades de Rafah y Jan Yunis. Numerosos palestinos, desplazados desde distintas zonas, se hacinan en el punto en el que ha tenido lugar el ataque del ejército israelí, dirigido a reducir a dos comandantes principales del grupo terrorista Hamas, Mohamed Dieff y Rafah Salomé. Al menos 5 misiles impactaron en la zona llena de tiendas de campaña. Desagrada especialmente daros estas noticias de Estados Unidos y de Israel en un día festivo en España, donde nuestra selección juega en Berlín la final de la Eurocopa y Carlos Alcaraz se enfrenta a Djokovic nada menos que en la final de Wimbledon a partir de las 3 de la tarde. Es una jornada épica que va a mantener a muchos espectadores pegados a la radio desde mediodía hasta la noche. Servidora lleva una semana preparando los aperitivos. Oye, porque ha ocurrido un fenómeno interestelar y mágico. Y es que sueño... Sí, Cristina López-Schlichting, que ha pasado del fútbol históricamente. Sueño con los nombres del equipo español. Desde Lamine Yamal a Nico Williams y sus piernas prodigiosas, las jugadas perfectas de Dani Olmo, el arrojo de Morata, la pericia de Cucurella, Navas, en fin, que estoy en un sin vivir con este encuentro que es duro de pelar. Es verdad que hemos ganado todos los partidos previos, nada menos que 6, y que los chicos están perfectamente empastados entre sí, gracias sobre todo a Luis de la Fuente, un tipo franco que llega desde abajo, que mantiene el entusiasmo y la calma y que confiesa sin rebozo ser católico, rezar y visitar periódicamente al cachorro de Sevilla, de donde es su mujer. Pero, los británicos no son moco de pavo. Están Bellingham y Kane y un equipo correoso que ataca y que no se limita a defender como hacían los franceses. Es verdad que Kane es gafe y que pierde las finales, que lleva un palmarés importante con la derrota en la Champions de 2019, de la Carabao Cup en 2021, de la Eurocopa de ese mismo año y la Supercopa del 23. Pero oye, las supersticiones no sirven, fallan más que una escopeta de feria. ¡Ay, qué nervios, Diego González, el Peli! Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Estás preparada?
Yo estoy de los nervios. A mí me parece que esto está muy igualado,
¿eh? Vaya tarde. ¿Igualado en dónde? ¿En Wimbledon
Bueno, en Wimbledon también. También, pero Carlitos Alcaraz ya nos ha aplastado en una ocasión a Djokovic. O sea, que repetir sí, es posible.
Puede ser que repita esa segunda final consecutiva, es la que repite, y también con el mismo rival, porque creo que el año pasado ganó a Djokovic en Wimbledon.
Sí. Uh-huh. Pero ¿cómo ves tú lo de Berlín?
Lo veo igualado respecto a que es, como hablamos ayer, es un partido, una final, en el que los dos lo van a dar todo, porque los dos quieren ganar, obviamente, pero la veo mejor a España, la verdad, la veo como favorita por el juego que ha hecho, por toda la Eurocopa, por los resultados, porque están motivadísimos, porque es un equipazo el que tenemos y porque, si te digo la verdad, Inglaterra no ha hecho ni el huevo, ha sido un tostón todos los partidos y ha ganado por la mínima, incluso en unos penaltis, fueron los cuartos, creo.
Atentos, porque Diego es muy especialista en fútbol y sabe lo que dice.
Mucho ojo con Foden.
Foden.
Un chavalito que juega en el Manchester City, que lo ha moldeado Guardiola y es un crack.
¿Sabes nuestro principal enemigo? Nosotros mismos si nos venimos arriba.
Sí, no nos lo tenemos que creer tanto.
Es que así somos los españoles. Tenemos que empezar con conciencia de que no, de que esto está muy duro, que vamos a perder y a morir. Y cuando vamos a morir, porque a nosotros nos gusta que nos desafíen, nos crecemos.
Hay que ir con cuidado, pero ¿cómo no te lo vas a creer si te has cargado a Croacia, te has cargado a Italia, te has cargado a Alemania? Te has cargado a...
Ya, pero eso no está reñido con perder frente a los ingleses.
Ya.
No te lo puedes dar, por supuesto.
Eso.
Vámonos a Berlín, si te parece, juntos, porque ahí están nuestros compañeros Elena Condis y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, Elena, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Elena, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo bien. Hemos vuelto a Berlín, donde empezó todo, donde hablábamos contigo, Cristina. Parece que haya pasado un año, pero hace un mes y poco aquí estábamos. España ganaba frente a Croacia y empezaba todo, ¿no? 6 victorias en 6 partidos, a pleno de victorias, fútbol brillante, exhibiciones. Y se cierra todo aquí, se cierra este círculo esta noche en el Olympia Stadium. Aspiramos a ser la única selección que... Si ganamos, tendremos 4 Eurocopas en las vitrinas. Es complicada Inglaterra porque ellos no tienen ninguna Eurocopa y lo decía Southgate, es su segunda final consecutiva en esta competición. Perdieron y les hizo mucho daño la tanda de penaltis en la anterior edición contra Italia y en Wembley, en su casa, en su país. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que han mejorado en los últimos partidos, así que yo la veo bastante equilibrada esta final. Y aparte es que estos partidos se definen por pequeñísimos detalles, así que tenemos que mostrar todavía una mejor versión. Lo decía, de hecho, Luis de la Fuente, mañana...